Cultura a la Carta es una cultura para cambiar el mundo. Un programa para ayudar a modelar una sociedad con grandes retos y desafíos. Con la conducción de Alejandra Piaggi y Raúl Chailiada. Todos los martes de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos titulado Cultura, Cultura a la Carta. En esta maravillosa radio como lo es Radio Cultura, la 97.9, que también nos podés escuchar por el dial la 97.9, sino por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y en este programa te proponemos una cultura, que es a la carta, una cultura que está vinculada a vos, una cultura en donde te exponemos en este momento, que es un momento por lo general de almuerzo o en pleno movimiento para ello, te proponemos una carta. Y en esta carta siempre tratamos de vincularte con los mejores en las diferentes temáticas. Son lujos para nosotros cada programa, porque en cada programa tenemos un entrevistado que nos da placer. Hoy tendremos una invitada de lujo y colocaremos esta cultura a la carta, es decir, a tu disposición, para que vos vayas eligiendo. Y a partir de lo que vos vas eligiendo, nosotros vamos trazando. Nosotros vamos creando también nuestra propia pintura, la propia pintura de este programa. Le vamos dando los propios trazos y vamos diseñándola a partir de lo que vos nos manifestás. Por eso que colocamos esta cultura a la carta, es decir, la colocamos a tu disposición, porque vos sos en definitiva quien elige, porque vos sos en definitiva para este programa el generador de pensamiento. Por eso hoy de lo que vamos a hablar es de emprendedurismo, y cuando hablamos de emprendedurismo vamos a tocar los diferentes aspectos que hacen a este trabajo tan noble, tan digno y tan importante como es el emprendedurismo en nuestro país. Fomentar el emprendedurismo, fortalecer el emprendedurismo, en vez de dejarlo pasar, en vez de dejarlo al olvido, en vez de que queden los sueños en una almohada, en vez de que quede en un descanso vacío. Le vamos a empezar a dar vida y lo vamos a hacer en este programa, lo vamos a hacer en Cultura a la Carta. Y vos sabés que yo soy Alejandra Piaggi y lo único que deseo es acompañarte aquí de 14 a 15 en Cultura La Carta. Ya te dije, nos sintonizás en la 97.9. Ya te dije, nos escuchás a nivel nacional como internacional en www.fmradiocultura.com.ar. Y ya te dije, estamos en vivo. Siendo las 14, 8 minutos, 3 segundos en este momento, y está haciendo una temperatura de 11 grados 4 y una sensación térmica exactamente igual. Decirles que sigue nublado el día de hoy. A la mañana nos azotó un poquitito de lluvia. Esa lluvia, esa garúa que uno dice que moja y que es debido al frío. Y luego continuamos con un día en el cual aparecen los rayos de sol. Y se van, son solo vestigios, como estamos hoy. Y hoy lo tengo a él, pero no aquí, me ha dejado un espacio vacío. Es más, están los auriculares para que los tome. Está el micrófono dispuesto como para su ubicación, les juro, está todo ambientado como para su ubicación. Pero no está, hoy no nos toca en el piso, la semana que viene va a estar aquí en el piso. Estamos hablando, él es de San Pedro, le vamos a preguntar si está en San Pedro. Él es de San Pedro donde reside. Él también preside el Centro de Comercio, Industria y Turismo y es presidente de Green Seed. Y estamos en comunicación con mi co-conductor, él que está, no, gracias a Dios no es media mitad, porque si no, no tendría media mitad en el día de hoy. Así que somos una naranja entera entre ambos y hacemos este programa con él, un genio, un maestro en lo suyo, Raúl Chailliada. Hola Raúl, ¿cómo estás?
Alejandra, ¿cómo te va? Buenas tardes a vos y lógicamente a todos los oyentes de Radio Cultura, de la 97.9. La verdad que en una tarde fría, pero feliz de estar nuevamente aquí compartiendo este espacio con ustedes.
¿Estás en San Pedro ahora, Raúl?
Sí, sí, estamos acá en San Pedro, un poquito más al norte de Capital, sí. Con el mismo frío, pero un poco convocados por esta temática que vamos a tratar hoy, que es justamente cómo lo que vos planteabas, ¿no? Cómo ser generador de pensamiento para poder lograr que todas aquellas ideas de las cuales surgen muchas veces del sector de emprendedor se pueden transformar en un proyecto y a su vez en un éxito empresarial.
Y nuestra invitada tiene que ver con eso, justamente. Y tiene que ver con eso nuestra invitada de lujo del día de la fecha, porque sin lugar a dudas es un ejemplo de inicios, de metas, de objetivos y de llegar desde el lado del emprendedurismo a lugares muy, pero muy importantes. Pero quiero preguntarte a vos, Raúl, el emprendedurismo, ¿cómo se puede fortalecer desde tu punto de vista y cómo se puede generar desde tu aspecto hoy?
Hay muchas teorías y una de ellas la vamos a compartir con Claudia, seguramente porque aprecio y valoro esa capacidad de adaptación que conozco sobre sus proyectos, y esto va en línea con las teorías de Darwin, ¿no? Que plantea que la supervivencia en general no depende tanto ni de las fuerzas ni de la inteligencia, sino de la capacidad de adaptación. Bien. Y este es un momento en el que todo aquel que tiene una idea, que como idea en sí mismo no deja de estar en ese mismo plano, lograr aterrizarla hacia un proyecto y que a su vez ese proyecto se transforme en un desarrollo empresarial, es todo un recorrido que afecta muchos aspectos que no solamente son técnicos, sino también muchos otros que tienen que ver con todo lo que es la inteligencia emocional, ¿no? Es decir, cómo trasciende un proyecto a través de la emoción, de sí. La motivación, de la inteligencia. Y lo que yo muchas veces planteo, en términos ya un poquito más técnicos, es que a veces no es tan importante el esfuerzo, sino la dirección que le damos a ese esfuerzo. Entonces yo creo que trascender una idea hacia un proyecto requiere, digamos, de un conjunto, que un conjunto de variables se puedan alinear para este nuevo desafío, ¿no? De contexto, no solamente interno, sino externo también.
Bueno, vos dijiste recién, Raúl, un hecho que es adaptación a la realidad. Yo creo que lo que estás queriendo decir es adaptémonos activamente a esta realidad y no la vivamos como una adaptación pasiva, que es un poco también el concepto de Darwin, ¿no es así?
Sí, por un lado, digamos, hay expertos que plantean que frente a la situación que se ha vivido con la pandemia, y hoy voy a indicar cinco aspectos que son muy recientes de esta mañana, de una reunión en la que participó por Argentina Marcelo Elizondo, que es quien está a cargo del capítulo argentino de la Cámara de Comercio Internacional, con 60 países involucrados, sobre cuáles son los nuevos paradigmas, ¿no? Entonces, esto de decir, bueno, yo puedo tener la posibilidad de actuar localmente, pero no puedo hacerlo si no tengo una visión global.
Exacto.
Entonces, hay cinco aspectos que podemos indicar de cómo hoy el sector privado está planteando cuáles son aquellos puntos críticos que hay que tener en cuenta para que cualquier desarrollo, sea local o internacional, sea exitoso dentro del proceso.
Manifestame por lo menos dos aspectos, si te parece, Raúl, y después en el cierre avanzamos con los tres últimos.
Dale, perfecto. Uno de ellos es la revolución tecnológica, ¿no? Es decir, todo esto que tiene que ver de cómo nos ha, de alguna forma, acelerado el proceso de poder entender o de adaptarnos a entender de qué se trata la digitalización, que no solamente es el celular, ¿no? Porque estamos hablando acá de inteligencia de datos, minería de datos, análisis de datos, inteligencia artificial, el Internet de las cosas, es decir, los sistemas ciberfísicos. Estamos hablando de estructuras tecnológicas que nos llevan a un nivel de pensamiento y de razonamiento superior.
Sí.
Por otro lado, digamos, tenemos el tema de los liderazgos, ¿no?
Sí.
Es decir, cómo hacernos líderes de los proyectos en este caso de nuestro sector emprendedor, para poder, a través de una visión innovativa, poder trascender hacia un consumidor que está ávido de poder lograr tomar ese servicio o ese producto del cual nosotros estamos pensando cómo darle solución quizás a una necesidad que tiene el mercado.
Bien.
Entonces, estos son dos aspectos de los cinco, que después bien podemos tratar los otros tres, en las que hay que entender las nuevas lógicas. Y antes de darle paso a Claudia, que la verdad que vamos a disfrutar de su exposición, te digo, hay expertos que plantean que sí, en el recorrido de estos últimos 2 o 3 años, frente a las situaciones no solamente de la pandemia, sino también de las cuestiones geopolíticas, ¿no?, y de crisis que en general han vivido y viven, sí, muchos países, entre los cuales está el nuestro, ya hoy las teorías de los últimos 100, 150 años nos sirven más para poder pensar cómo tenemos que pensar el futuro, cómo, bien, tenemos que desarrollarnos en el futuro, cómo tenemos que crear un nuevo futuro. Y yo creo que esto es lo que vos decías, cómo generamos un nivel de pensamiento que nos acerque a una solución mucho más integrada en todos los procesos, y me parece que este es el gran punto que hoy vamos a compartir con Claudia.
Creo que fundamentalmente generando pensamiento propio. Esa sería la base, generar pensamiento propio, que es algo que tratamos de alimentar en este programa, en Cultura a la Carta. No quedarnos ni en la tesis ni en la antítesis, sino que los propios oyentes puedan hacer su propia síntesis. Y creo que este es un poco el objetivo de este programa. Por eso que tenemos a Raúl Chayada en la co-conducción del mismo conmigo, y por eso que tenemos entrevistados de lujo, como nos va a pasar hoy. Hoy ya la nombró 3 veces a Claudia, Raúl, y a mí me faltaba nombrarla. Así que ahora vamos a ir a una pequeñísima tanda, y luego de esta tanda ya está en conexión con nosotros ella, la Claudia que hemos hablado durante todo el programa desde el inicio. Ese nombre que va a tener un apellido propio y también va a tener una identidad propia en el emprendedurismo. Ese nombre y ese apellido que seguramente nos va a catapultar a un futuro mejor.
Cultura a la Carta es el programa para comprender lo que nos pasa. Green Seed alimenta tu vida con sabores naturales. Queremos invitarte a disfrutar de tus comidas de una forma sana y rica. Por eso ponemos toda nuestra energía en obtener productos de calidad premium para que darte un gusto sea natural. Frutas, hortalizas y conservas. Primera empresa argentina produciendo sopas líquidas naturales. Ingresa en greenseed.com.ar para más información sobre nuestros productos. Ruta 191, kilómetro 9.5, Callejón Novelia. Y en nuestras redes sociales, Greenseed Farm. Que darte un gusto sea natural.
Never trust the stars when you're about to fall in love. Look for hidden signs or you begin to sigh. Never trust the moon when you're about.
Y aquí estamos en Cultura a la Carta, y vos nos estás escuchando por la 97.9, allí en el dial, y también nos podés escuchar por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar. Y ya Raúl Chayada, mi co-conductor, hizo una presentación maravillosa de lo que va a ser el programa del día de hoy, de lo que va a ser emprendedurismo. Y está ella en conexión. Ella tiene un emprendimiento hace más de 30 años llamado Divino Botón, durante los que se instruyó sobre esmaltado a alta temperatura, diseño gráfico y esmaltado sobre metales, para seguir desarrollando su autonomía y ofrecer mayores propuestas. Además, es secretaria de Medio Ambiente en Asempio Asociados, empresaria para la Igualdad de Oportunidades, miembro activo de CAME, Confederación Argentina de la Mediana Empresa, y FECOBA, Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires. El lujo, el placer, nuestra invitada es Claudia Caffa. Hola Claudia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo están? Todas las cosas que hago y no me había dado cuenta.
Y ese es un currículum reducidísimo, Claudia, porque podemos hablar tanto más. Matías Luque, que voy a decir, nuestro productor, que aquí está con nosotros, ha hecho un resumen mínimo para poder hacer esta presentación. Te mereces esto y mucho más. También en la operación técnica hoy lo tenemos Agustín Romero, y lógicamente quien te ha nombrado varias veces, mi co-conductor hoy desde San Pedro, está, que es Raúl Cheyada. Raúl, Claudia con nosotros.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, Claudia, ¿cómo te va? Un gusto que estés compartiendo este espacio con nosotros.
Muy lindo, me encantó esto de comprender lo que nos pasa. Porque, si puedo empezar, es
sí,
como,
sí.
¿Qué nos pasa a los emprendedores en un lugar tan incierto y tan vulnerable del planeta como lo es Argentina, que está inmerso en un globo terráqueo totalmente incierto también, ¿no? Después de la pandemia. Entonces yo estaba pensando esto sobre el plan de negocios que tanto hemos hecho, que tanto hemos fracasado, también
sí. Los
intentos porque son engorrosos, porque todo emprendedor es un soñador, básicamente, que se enfrenta después a esta cosa dura de los números y de que tiene que funcionar contablemente.
Sí.
Y cuando arrancamos nos vemos que este es un lugar también que no nos da mucha propuesta de crédito, tenemos que demostrar que vamos a poder pagar y precisamente necesitamos dinero porque no lo tenemos. Entonces es como una dicotomía. Hay que tener mucha fuerza, mucha constancia. En el propio emprendimiento vamos a morir mil veces y nos tenemos que volver a levantar.
Qué bueno que está. En el propio emprendimiento vamos a morir mil veces y nos tenemos que volver a levantar. Claudia, vos empezaste con ¿qué pasa? Y yo te preguntaría, ¿qué pasa con lo que nos pasa?
Con lo que nos pasa es para elaborarlo, para juntarnos con otros, para poder tener una perspectiva diferente, no quedarnos como girando, mordiéndonos la cola. Que eso le pasa mucho al emprendedor, porque
sí. A
veces es un camino solitario y porque las puertas no están siempre abiertas. Pero sí, también hay algunas que sí, como por ejemplo, desde el Banco Nación está Empretec, hay cursos del Banco Nación, hay lugares donde aún sin dinero se puede uno nutrir y aprender a estar más a tono con el mundo empresarial.
Bien.
Porque es como un paso, ¿no? De ser emprendedor con nuestra pequeña o gran idea a después convertir esto en una empresa.
Bueno, vos después lo vas a bajar a tierra con tu propia experiencia, que es maravillosa. Ya lo vamos a bajar con Divino Botón y con todo lo que representa y es para nuestro país y el mundo, Claudia Caffa. Raúl, ¿qué le querés preguntar a Claudia?
No, en realidad Claudia hizo mención a un aspecto de la cual yo no dejo de mencionarlo todas las que tengo oportunidad y que tiene que ver con esta suerte de la enorme cantidad de mortalidad en porcentaje de todas las ideas que pretenden ser futuramente una empresa y quedan en una etapa intermedia o incipiente. Gran parte de esto se sucede también, bien como lo decía Claudia, que muchas veces las entidades financieras te financian balances y no proyectos.
Sí.
Y esto es un tema que lo he tratado muchísimas veces a nivel de cámara, ver desde qué lugar los bancos concretamente pueden de alguna forma apalancar con un plan de negocio que lógicamente tiene que demostrar dos variables críticas, cuál es la rentabilidad que tiene el proyecto y cuáles son los riesgos a los que se expone el proyecto, pero que apalanquen proyectos. Porque si vos vas al banco a plantear una idea y te dicen, bueno, pero demuéstreme lo que en definitiva decís, bueno, pero no lo arranqué, digamos, ahí se produce uno de los aspectos más importantes que tienen que ver con la posibilidad de que el emprendedor pueda lograr mañana transformarse en una empresa, que lo ayuden a despegar del piso.
Bien.
Y en función de eso, Claudia, que hemos tratado tantas veces contigo muchos temas y proyectos, me gustaría que compartas con vos justamente esta reconversión permanente que vos venís haciendo desde que te conozco, digamos. Y eso para mí ha sido, dentro de la introducción que hicimos, un claro ejemplo de tu capacidad de adaptación. Contame un poco cómo desde tu lugar vos te vas rediseñando, te vas reconvirtiendo? ¿Cómo te apalancás? No solamente de lo económico, sino incluso hasta de lo emocional. Contanos bien un poquito.
Claudia.
Básicamente emocional. Yo creo que lo que aprendí, y sobre todo en estos últimos 2 años, es a enamorarme de la incertidumbre.
Bien.
Hacerla mi aliada, entender que convivimos con ella desde siempre. Lo que puso de relevancia la pandemia es que ahora sí realmente era todo muy incierto. Pero siempre lo ha sido. Nada cambió, digamos. Entonces, convertirla esto en una aliada, porque nos da la plasticidad para tomar las formas de donde va la corriente, de alguna manera. Dos, aprendimos que no se iba más a comprar a un local y que todo era online, de hoy para mañana. Lo que también vi un poco dificultoso es que es para poder publicitar, que son todas las redes extranjeras, hay que pagar un 35% extra. Y ahí creo que tendrían que haber hecho una diferenciación entre grandes y pequeños,
sí,
como sería administrativamente, pero a veces se hace muy pesada esa carga, porque en definitiva va al consumidor final y nos hace quedar fuera de competencia de algún modo. Entonces, son como tantos tantos ítems que un emprendedor tiene que tener en equilibrio para decir, bueno, sobrevivo a esto, sobrevivo a lo otro, porque realmente Argentina es guau, un samba, ¿no?
Sí.
En 30 años, imagina todo lo que ha pasado, el 2001, el 89,
sí,
millones de circunstancias críticas.
Sí, te tenés que acostumbrar a una montaña rusa de emociones y económicas.
Y bueno, y empezar a disfrutarlo, porque si uno está por un sueño, digamos, bueno, a veces se convierte en pesadilla.
Es verdad, es verdad. Claudia, vos estás como secretaria de Medio Ambiente en Asempio Asociados, empresaria para la igualdad de oportunidades. ¿Cómo se puede luchar, cómo estás luchando vos hoy para esta igualdad de oportunidades?
Yo, discúlpame, discrepo un poco con la palabra lucha. Yo siempre digo que la tía Lucha se murió hace mucho.
Bien.
Porque, digamos, es hacer una resistencia a luchar. Y me parece que es más de empatía.
Bien.
Más de colaboración. Es más de dejar de luchar por lo que queremos y amigarnos y abrazar a lo que queremos.
Bien.
La oportunidad sería, sabemos todos, el techo eterno de cristal que tenemos las mujeres. Yo básicamente me muevo en un mundo perfectamente masculino, porque es el mundo de la fundición, de los metales.
Sí.
Una industria bastante pesada, digamos, en términos físicos. Y yo nunca me he sentido discriminada, al contrario, me han ayudado, colabora, pido consejos todo el tiempo para mejorar mi producto. Nunca sentí esa, personalmente, ¿no?
Algo. Sí.
Reconozco que existe, pero creo que lo que deberíamos cambiar es la mirada, dejar de ser diferentes, porque en definitiva somos todos seres humanos.
Sí.
Y cada uno hace su cosa.
Mm.
Si colaboramos con el otro en lo que haga, aunque no sea nuestro métier,
así es.
Es como desde un igual, que no existe realmente.
Como dice el tema musical, juntos a la par.
Claro, algo así, como, bueno, yo vine en base de mujer, otro vino en hombre, otro prefiere ser gay, otro otra vez, no sé. Pero en el fondo todos tenemos sed, todos amamos, a todos nos pasa lo mismo.
Me encanta lo que dijiste, abrazarnos a esta igualdad de oportunidades. Muy interesante. Raúl.
Claudia, desde nuestra participación institucional y justamente pensando en esto que vos hablabas de cómo integrarnos mejor, siempre surge este famoso triángulo de virtuoso, ¿no? El triángulo de Sábato que plantea cómo lograr unir la innovación, la tecnología, este emprendedor, con el rol que tiene el Estado y con el rol que tienen las universidades o las instituciones académicas o educativas, ¿no? ¿Cómo estás viendo que este triángulo realmente puede ayudar o contribuir a que un emprendedor pueda lograr éxito en el desarrollo de sus ideas, ¿no? Con un rol del Estado activo, con una universidad o un centro de especialización y a su vez con justamente este privado que viene con una idea, con una innovación, con un pensamiento. ¿Cómo estás viendo esta integración? ¿La ves realmente que funciona a vista de tu participación no solamente empresaria, ¿no?, sino también institucional? ¿Ves que en algún punto todavía este engranaje no está debidamente aceitado? Contanos un poquito esta experiencia.
Claudia.
Desde el lado del emprendedor hay que saber bucear en el río de la Plata, que no se ve nada. Estas cosas no siempre son visibles, no significa que no estén. Como esto, no todo el mundo conoce lo que brindan los bancos desde lo gratuito, ¿no? Desde lo que uno pueda acceder con una idea. Uno puede decir, ay, yo me llamo Divino Botón, pero si no vamos y registramos la marca, nos la pueden arrebatar. O sea, es como muchas cosas que yo veo que el emprendedor no lo sabe, y sobre todo en el interior se ve muchísimo el hecho de no saber. Y hay gente que hace cosas realmente maravillosas,
sí,
pero hay una falta de la llegada. Es como que falta ese puente de que las instituciones hagan llegar lo que están brindando y que llegue a todo el país, porque el mundo no acaba en Buenos Aires.
Sí.
Yo creo que esa es la función de la entidad, por ejemplo CAME, que es federal, tiene capacitaciones en su página, por ejemplo, que son online y que tienen temas muy interesantes de todo tipo, realmente muy abarcativo, pero no siempre esta información llega para todos.
Bueno, ahí lo que hablas, Claudia, claramente es la importancia de la comunicación.
Sí, y creo que hubo un antes y un después del 2020. El mundo cambió mucho, Argentina cambió mucho, nos tuvimos que adaptar de una manera veloz que ni entendimos cómo fue. No, el paradigma ha cambiado. De hecho, yo no creo que estemos en Argentina, estamos en el mundo, ¿no?
Bien.
No hay más límites ya. Y tenemos que pensarlo en esos términos.
Quiero remontar a 1991, allá, a aquel momento, 1991, ¿cómo nace Divino Botón, Claudia?
Totalmente por acaso. Fui a comprar una bicicleta y el señor que tenía la bicicleta tenía una caja con algo que tenía colores y yo le pregunté qué era. Dijo, no sirve para nada. Y eran pins de los Simpsons.
Sí.
Y bueno, en vez de comprar la bicicleta, compré eso. Y coincidió con que se hacía una exposición todos los años, dos veces por año, en el Sheraton, que se llamaba Bijou, algo de Bijou.
Sí.
Y bueno, fui, me alquilé un stand, la plata me alcanzó exactamente para el stand, no había mesa, no había nada. Y dije, ¿y ahora qué? Y bueno, me vestí con un catsuit lleno de pins, le pedí a todos mis amigos discos, los agujereé por 144, los colgué con tanza, se movían, fue algo excepcional. En ese momento se usaban los Draxtor 24 horas, que no solo eran kioscos, sino que incorporaban regalería, y bueno, y fue como un boom. Y también ahí fue un escollo, porque ahora cómo yo lo fabricaba.
Claro.
Entonces en la misma exposición pude convencer a un señor, don Julio, que me decía, no, eso es muy chiquito. Bueno, tanto insistí, que logramos, fue un momento súper, teníamos 16 personas esmaltadas.
Tenías solo 3 días para insistir.
Era muy rápido todo, solo 3 días para insistir.
Solo 3 días tenías, nada más.
Y bueno, y así comenzamos una relación comercial, yo luego le compré su taller a él para tener yo todo el proceso, desde el diseño hasta la fabricación final. Yo lo único que tercerizo son los baños, que se llama un proceso de galvanoplastía.
Sí.
Porque eso requiere un químico al lado, una persona, ¿no? Un químico profesional, y como una estructura, que también ese es un tema argentino. Uno crece en estructura y después viene la crisis y hay que mantener esa estructura.
Es verdad.
¿Y qué hacemos? Entonces es como un retroceso constante de que digo, bueno, yo me compro esta máquina porque con esta máquina, y después todo cambia y la máquina no se usa más. Porque no hay para producir. Entonces es como que también hay que usar muchísimo la intuición de qué hacer en qué momento, ¿no?
Crisis del 2001 ahí. ¿Qué pasó?
Del 2001, me agarró muy descolgada, yo no uso tele hace muchos años, y me agarró vendiendo para fin de año, era. Me agarró vendiendo en Ramos Mejía y había gente que rompía cosas. Y yo decía, ¿qué pasa? Quedé encerrada en una galería por 6 horas hasta que se calmara todo un poco. Y me quedé con un stock enorme, recuerdo eran de las superpoderosas, que después terminé regalando. Y ahí hice un giro y dije, bueno, no voy a hacer más moda. Siempre me gustó la billutería infantil.
Sí.
Y digo, voy a trabajar para instituciones. Y ahí de vuelta, como reinventar otra vez el divino botón. Y así es. Entonces, bueno, ahora solo hago cosas sobre pedido, desde aquel entonces.
¿Y la pandemia?
La pandemia me agarró como si fuese la mancha venenosa. Porque yo estaba el 19 de marzo entregando un pedido, como todo, bueno, parecía que ya todo iba a cambiar, no sé. Y fue como quedar detenida, así como ¡cling! Y pensé muchas cosas, yo hago cosas para eventos, así que imagínate mi 2020. Pero sí me ayudó para incursionar en otros temas, como el metabolismo, como la alimentación. Dije, bueno, me voy a dedicar a nutrirme de todo aquello que a veces el trabajo no nos da el tiempo. Y me encantó. Escribí muchísimo.
Fíjate cómo bajaste esto que habías hablado y explicado de manera maravillosa, de adaptación activa a la realidad, de morir mil veces y nacer después nuevamente, en los hechos tuyos, en los hechos de tu vida. Es maravilloso.
Y que eso es ser emprendedor, ¿no?
Exacto.
En definitiva, como bueno, volver a emprender. Creo que somos una raza los emprendedores.
Raúl.
Marcaba la enorme capacidad de adaptación de Claudia, ¿no? Extraordinaria. Permanente, siempre pensando, creando, innovando. Y Claudia, te quiero hacer una pregunta, porque en Cultura a la Carta de la semana pasada tuvimos a uno de los posiblemente desarrolladores de marca país más importantes, Sebastián Guerrini, que a su vez nos contó un poco desde qué lugar se construye marca hacia el mercado en sus diferentes características. Divino botón, a esa expresión tan popular, bueno, esto es al divino botón, ¿no? Cuando muchas veces se ha aplicado como que, en definitiva, pareciera que es hacer algo por nada. Contanos un poco este tema, ¿no? De cómo se asocia divino botón a la expresión esta popular.
¿A la expresión, no?
A esta expresión de decir, ¿viste? Cuando vos decís, bueno, esto es al divino botón, como diciendo... Esto
pasó que en un momento yo hacía unos botones pintados a mano y cada lugar que yo entraba me decían, ¡qué divino, qué divino! Yo lo que pensé en uno de esas mercerías grandes de once fue, si Susana Jiménez le fue tan bien, diciendo divino, 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 y tiene que ir genial. Y así fue. Y ahí me fui hasta el INPI y registré divino botón, que es una expresión francesa.
Sí.
Que tiene que ver con pasar las cuentas del rosario, pidiendo, claro, y que nada suceda.
Qué bien, qué bien.
Y bueno, así fue que fue divino botón, medio por acaso.
No, me pareció bárbaro ilustrarlo justamente por esto que hablábamos con Sebastián, de cómo se construye marca, ¿no? Desde qué lugar este consumidor percibe, diríamos, todo esto que vos estás transmitiendo a partir del producto que fabricás. Entonces me parece que desde ese lugar es muy importante también transmitir a todos estos emprendedores que hoy nos escuchan qué importante que es la construcción de marca, qué importante que es que la marca trascienda a partir de una percepción que este consumidor pueda tener, donde de alguna manera pueda transmitir el producto, esa creatividad, la flexibilidad, todo lo que ha sido el rediseño de los modelos para lograr el resultado final, objetivos claros del emprendedor, toda esta inteligencia emocional de la que hablábamos, cómo construís liderazgo a partir de tu autovaloración sobre lo que haces. La verdad que me parece que es un trabajo de construcción de muchos años, y hoy tenemos la posibilidad, bueno, de compartirte, y feliz por eso, ¿no?
Aparte también, Raúl, el estar atento, atenta al otro y empatizar, porque nació de ese divino que le decían, divino, divino, y entonces cómo empatizar y llegar a divino botón. Y si yo te digo, Claudia, un nombre, David, ¿qué representa en tu vida?
Wow. Representa un amor adolescente.
¿Qué significó algo importante dentro de este emprendedurismo?
Sí, ahora me estoy dando cuenta. Él me enseñó lo que significa calidad.
Bien.
Mi eslogan es la importancia del detalle. Y una vez en un tallercito muy chiquitito que yo tenía, me hice un banner y entonces cuando yo abría la puerta se veía la importancia del detalle. Y un día dije, wow, está muy bueno, pero yo quedé presa de esto.
Qué bien.
Porque, digamos, uno siendo emprendedor debería primero decir, bueno, yo voy a hacer este emprendimiento, voy a trabajar por precio, voy a trabajar por calidad, voy a trabajar por ser diferente. Como ese debería ser el foco, ¿no?
Bien.
Y trabajar desde ese punto hacia así. Yo sé que no soy el producto más barato en mi rubro, pero lo que yo doy es excelente. Me doy cuenta por los años, porque yo veo cosas de hace 20 años que siguen brillando como el primer día. Mm. Y eso es lo que yo ofrezco.
Hablando de brillar, estudiaste mucho también vinculado a esmalte, ¿no?
Ay, porque es un mundo tan fascinante, porque el fuego tiene...
Como verás, te estudiamos toda.
estoy sorprendido, ¿no? De la producción.
Raúl, ¿viste? Estudié todo.
Estoy sorprendido porque una cosa.
Todo, Claudia.
Muy bien.
Digamos, trabajar con fuego tiene. Yo pongo un bloque de metal y después sale una forma, ¿no? De esa transformación que también está bueno porque es magia. Y los metales. Tiene esta cosa de contracción, de temple, de que los esmaltes uno los pone, es un polvo que no dice nada y unos segundos de fuego es, wow, salen esos rojos, esos verdes, es vítreo, son minerales, es la transformación constante y tiene mucha magia mi trabajo, por eso me fascina y me sigue fascinando, es como un amor a largo plazo, ¿no?
Qué lindo. Y también cuando...
Claudia.
Sí.
Ah, perdón, perdón.
No, continúa, sí, continúa,
sí,
Raúl.
Si yo fuera, si nos encontramos en la calle y digo, Claudio, mira, tengo una idea, tengo ganas de emprender, y vos me decís, bueno, tomemos un café y te doy por lo menos los tips más importantes que tenés que tener en cuenta si con la idea que tenés querés hacer un emprendimiento para transformarla en un proyecto empresarial. ¿Qué cosas me dirías?
Básicamente le diría que se junte con afines, con personas que puedan comprender, que le puedan enseñar, que sea humilde. Le diría que no haya excusas, ¿no? Como la excusa de la crisis, la excusa del invierno, la excusa del calor. Nada impide que uno emprenda en el momento que crea correcto. Es un impulso. Las condiciones nunca van a estar,
es verdad,
óptimas. Si esperas eso no vas a hacer nunca nada. Entonces básicamente eso, juntarse con pares, bucear en el río de la Plata. Aunque no veas nada, hay que saber buscar y juntarse con pares es muy importante, porque uno se retroalimenta, porque se habla el mismo idioma. Y aprender, estar así como un niño no cuestiona cuando le dicen que la A es el palito para arriba y la O para el otro lado, no cuestiona, aprende, lo toma como cierto. Y correr la experiencia, ¿no? Es un camino de vida.
Vos también, Claudia, sos miembro activo de CAME y de FECOBA. ¿Cómo crees que desde esos aspectos se puede fortalecer lo que es el emprendedurismo, el mercado interno? ¿Cómo podemos?
Son, por ejemplo, CAME y FECOBA son dos lugares que tienen muchas herramientas. Tienen su oficina en aduana para poder exportar. Tienen mucho recurso que están ahí para tomarlos, en realidad. Es también a veces importante adherirse a una cámara, porque ahí uno está con los pares de su rubro. Y uno dice, no, pero la cuota, no, pero las reuniones, ¿no? Como que parece en un punto que algo que las cuotas son irrisorias siempre. Pero es esto de juntarse con quien tiene que ver con lo que uno quiere hacer. Si hago zapatos, me voy a la cámara del calzado. Si hago joyas, me voy a la de joyería. Unirse para romper precisamente la soledad del emprendedor. Que es dura.
Claudia, vos tenés, independientemente de todo este conocimiento estupendo a nivel profesional, hay algo que se te percibe y mucho, porque das una terminología muy relacionada con lo emocional. Atravesás mucho los temas buceándolos, la soledad, morir 100 veces y levantarse, o 1000, o lo que fuera. Tenés todo como un contenido emocional muy, pero muy grande. Ese trabajo emocional, ese emprendedurismo emocional también te sirve mucho, ¿no?
Y sí, porque se puede leer la emoción del cliente, porque el cliente también es una persona.
Exacto.
A la que le pasan cosas. Y uno tiene que tratar de solucionarlo en la medida que sea lo más cerca del rubro que uno está, pero es una persona y a veces se enojan, pero no es conmigo, digamos, ¿no?
¡Ay, qué claridad! ¡Qué verdad! No es conmigo. Por eso hay que tener tan claro, el enojo del otro no es conmigo y el otro no me moldea a mí, sino que me voy moldeando yo, voy creando mi propia joya, ¿no? Voy creando mi propio divino botón.
Claro, hay que, como esto de la plasticidad, tomar la forma.
Si no es tomarla, no sé, darle.
Sí. Claro, claro, no sé, y tomando si la forma del momento, digamos.
Exacto.
La emoción es lo que nos mueve.
Exacto, de ahí viene.
Unas te hacen felices, las otras te dan confort, la otra tenés toda la chica del mundo. O sea, todas van hacia la emoción.
Y hasta la bronca y la angustia también se aprende.
Totalmente.
Y se hace otro divino botón, distinto.
Se ve rojo.
Raúl, ¿qué querías decirnos?
No, que hablando de emociones, y no sé si la producción llegó hasta ese lugar, Claudia, además, la he visto recorrer lugares y lugares y lugares y lugares con un gran libro por la paz.
Sí.
Y la verdad que esto... también dignifica de alguna manera que no solamente aquel emprendedor que logra un producto y que, como decía Claudia al principio de esta charla, a veces se tiene que involucrar con aquellos temas duros como los planes de negocios, las rentabilidades y demás, sino también cómo acercarse empáticamente a las cosas importantes que tiene la vida. Y contanos un poco cómo llevas este proyecto, digamos, adelante.
Mira, el libro de la paz sucedió en un momento. Yo tuve una mamá que tuvo durante 3 años Alzheimer, y yo necesitaba encontrar paz, realmente. Entonces lo llamé a Juan Elena, de la imprenta, no me recuerdo el nombre ahora, le digo, yo quiero hacer un libro lo más grande que se puede. Me dice, ah, tan grande no, el pliego mide uno con no sé cuánto, pero bueno, ese, y quiero la tapa azul y quiero las letras doradas. Y se me ocurrió que es un libro, en realidad lo llevé a bastantes embajadas y a varios lugares, de firmar en un compromiso por la paz. El compromiso por la paz es muy profundo en un punto, porque cada vez que vamos a discutir con alguien deberíamos acordarnos que firmamos un acuerdo con la paz.
Sí.
Me encantaría verlo, te digo, a Vladimir Putin y que firme. Porque es como la base de todo, estar en paz. Y no desde dónde nos vamos a comunicar, desde dónde vamos a crear. La confrontación es difícil, tener la mente creativa. Y bueno, este libro lo tengo acá, algún día lo volveré a rodar. Pesa un montón, cada vez pesa más, porque tiene más firmas.
Bueno, un día lo llevamos a la radio.
Sus manos de colores. Es una experiencia muy agradable.
Sí, algún día lo vamos a traer a la radio, como dice Raúl. Dale, Claudia.
Dale, dale, lo llevo, es hermoso. Es un gran libro, realmente. Es grande como todo lo que dio el pliego.
Ay. Claudia, si tuvieras a tu mamá hoy delante, ¿qué le dirías?
Gracias. Gracias.
Al final te terminó dando paz.
Sí, es verdad. Es verdad.
Mira qué
sí.
paz maravillosa, extraordinaria, sí. fantástica y única.
Está bueno. Está
solo
bueno.
como lo sos vos, Claudia Kaff. La verdad que
es vivo, es increíble.
Placer tenerte. Raúl, ¿qué le querés decir a Claudia?
No, agradecerle de todo corazón que haya podido tener estos minutos para nosotros, porque esto es la cultura del emprendedor, ¿no? Y creo que con Claudia hemos recorrido no solamente los aspectos particulares de una idea al proyecto, sino también de la vida misma, porque en definitiva es este recorrido de esta experiencia la que nos termina dando a todos nosotros un gran aprendizaje, lo cual te agradezco muchísimo este tiempo, Claudia, porque digamos, tras asciende más allá de lo que es la construcción de una idea, y esto es un poco lo que queríamos lograr.
Yo estoy muy agradecida de ustedes que me hayan invitado, esa presentación que yo dije, ay, mira vos, no tengo más abuela, ¿viste?
Claudia, de mi parte también para despedirte, conocer a una profesional que se la puede visualizar ahora cuando finalice nuevamente en la presentación, pero conocer a una persona extraordinaria. La verdad que cuando uno se junta persona con profesionalismo es una dignidad absoluta. Tenés dignidad, humildad, carisma, tenés fortaleza, tenés camino, tenés rumbo, tenés objetivos y tenés cientos de veces que has caído y cientos de veces que te has levantado. Y tenés construcciones propias y tenés deconstrucciones propias, y eso es lo más maravilloso. Un placer tener a la gran Claudia Kaff. Muchísimas gracias, Claudia.
Un placer, éxito.
Muchas gracias,
para
Claudia.
Gracias, Claudia, cuídate mucho.
Un beso grande, un beso, Raúl. Chau, chau.
Besos. Gracias, muchas gracias.
Y estuvo ella con nosotros, qué placer, ¿no, Raúl?
No, increíble. La verdad que bárbaro, porque este recorrido, no solamente de proyectos, sino de vida, te deja siempre esta sensación tan tan increíble, ¿no?
No, y la sensación a más.
Principalmente de que es posible.
Claro, y de que querés más, más, más. Se podría hablar horas y horas y horas y horas con Claudia. Ella tiene un emprendimiento hace más de 30 años llamado Divino Botón, durante los que se instruyó sobre esmaltado a alta temperatura, diseño gráfico y esmaltado sobre metales para seguir desarrollando su autonomía y ofrecer mayores propuestas. Además, es secretaria de Medio Ambiente en Asempio, Asociados, empresaria para la igualdad y oportunidades, miembro activo de CAME, Confederación Argentina de la Mediana Empresa, y FECOBA, Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires. Estuvimos con Claudia. Claudia Kaff.
Cultura a la carta es potenciar la política, economía, arte, ciencia, innovación, música y sociedad, pero aún más, la vida. Green Seed alimenta tu vida con sabores naturales. Queremos invitarte a disfrutar de tus comidas de una forma sana y rica. Por eso ponemos toda nuestra energía en obtener productos de calidad premium para que darte un gusto sea natural. Frutas, hortalizas y conservas. Primera empresa argentina produciendo sopas líquidas naturales. Ingresa en greenseed.com.ar para más información sobre nuestros productos. Ruta 191, kilómetro 9 y medio, Callejón Novelia. Y en nuestras redes sociales, Green Seed Farm. Que darte un gusto sea natural. Thank you.
Y aquí estamos, siendo las 14:53 minutos 30 segundos en el aire de Radio Cultura, que vos nos sintonizás por la 97.9, lo haces por www.fmradiocultura.com.ar. Continuamos clavadas en la misma sensación térmica y en la misma temperatura de 11 grados 4, día gris en Capital, pero realmente con mucho calor, calidez en los estudios y fundamentalmente, ya sea desde San Pedro como desde Claudia, en esta entrevista en donde hemos buceado, como ella decía y colocaba esas palabras tan hermosas y tan gratificantes que hacen a la esencia del emprendedurismo y hacen a la esencia de la persona, poder descubrir una persona tan única y diferente como Claudia Kaff. Ahora, Raúl, nos habían quedado 13 puntos a hablar de esos 5 puntos vinculantes al emprendedurismo que dijimos que en el cierre los íbamos a decir. Raúl.
Sí, por un lado hablábamos de esta revolución tecnológica que lógicamente implica poder día a día, digamos, tratar de generar una gran actualización en relación a los temas que hacen a la tecnología, el liderazgo, sobre la base de una capacidad innovativa permanente. Innovar con liderazgo, esto es un tema que después sobre el cierre me gustaría también señalar un poco algunas de las palabras que Claudia nos manifestó.
Sí.
La generación de nuevos estándares, ¿no? Hay como una nueva necesidad de hacer las cosas diferentes, pero además con estándares que desde el punto de vista incluso internacional se fijan como nuevas pautas, y justamente hablando de diferenciación y de calidad, en el sector agroalimentario, por ejemplo, previendo un 2050 con más de 9.000 millones de personas que alimentan en el mundo,
sí,
seguramente eso va a requerir no más cantidad, sino más calidad. Y más calidad es una exigencia cualitativa acompañado con nuevos estándares de certificaciones a las que las empresas y por tanto los emprendedores deberán conocer e ir de alguna forma ayornándose a estas nuevas realidades que el mundo plantea.
Bien.
Y por último, la influencia geopolítica, ¿no? Que
sí,
lógicamente genera una gran inestabilidad en muchísimos órdenes, desde lo estructural como de aquellos aspectos que, como decía Claudia, nos hacen estar como todo el tiempo en una permanente situación de incertidumbre.
Sí, de buceo.
Lo cual, esto de ser, y voy a tomar tu expresión del principio, ¿no?, generador de nuevos pensamientos, me parece que nos lleva a algunas conclusiones que van en línea con lo que Claudia nos transmitía.
Bien, Raúl, ser ahora si te parece vamos a hablar de esas palabras de Claudia justamente que vos dijiste, las voy a rescatar para el cierre, vamos a rescatarlas.
Claro, ser creativos y flexibles, ¿no? Entonces, porque la creatividad muchas veces, a veces nos ata a un modelo concreto, específico. Bueno, hoy la creatividad también implica poder tomar otros ejemplos, poder tomar otros conocimientos, otras experiencias y flexibilizarse en función de esa capacidad creativa.
Bien.
Otro de los aspectos importantes es cómo todo el tiempo potencias tu autoestima.
Exacto.
¿No? Porque la realidad es que generalmente te encontrás, como decía Claudia, con tantas situaciones en las que en general atentan contra la posibilidad de suponer de que lo vas a poder lograr, que eso requiere que tu autoestima esté todo el tiempo generando nueva autoestima.
Yeah.
Lo cual me parece que es fantástico en el ejemplo que ella dio.
Sí.
En función de eso, rediseñar los modelos mentales, ¿no? Porque muchas veces nosotros estamos viciados de ciertos patrones de conducta empresarial,
sí,
hablo.
Uh-huh.
Y no nos permitimos, digamos, ser disruptivos en el sentido positivo de cómo generar otros modelos diferentes, ¿no? Es decir, cómo abrirnos a entender la lógica de las cosas desde un lugar distinto.
Sí.
Sobre todo, obviamente, cuando estás en determinadas generaciones que viene, ¿no?, siendo,
sí,
empujada por las nuevas, que están lógicamente con una disruptividad diferente a lo que nosotros teníamos en nuestra adolescencia o en nuestra juventud.
Bien.
El otro gran punto es tener objetivos claros, ¿no?
Sí.
Es decir, es muy difícil, digamos, saber hacia dónde queremos ir si no,
sí,
sabemos dónde estamos parados. Entonces, eso implica tener objetivos claros y a su vez que sean alcanzables, ¿no? Es decir, entonces, eso que sean posibles desde el lugar donde uno está construyendo la idea o ese sentir empresarial,
sí,
la posibilidad de poderlos alcanzar exitosamente.
Metas posibles.
Correcto, sí. Bien determinadas.
Claras,
Y finalmente la inteligencia emocional, que tiene que ver con esto de cómo me vinculo conmigo mismo, cómo logro vincularme emocionalmente con los demás y a su vez cómo genero una comunicación que esa sinergia nos permita realmente ser exitosos, ¿no? Y yo en principio, digamos, como que rescato estos grandes puntos y una expresión también de Eleanor Roosevelt, que dijo: haz lo que tu corazón sienta que es, sí, lo correcto, porque total serás criticado de cualquier manera.
Exacto.
Lo cual me parece que es un cierre fantástico.
Resume todo, absolutamente todo. Placer inmenso, Raúl. Se te extrañó en el
Muchas
estudio.
Gracias.
Ya la semana que viene nos vamos a estar viendo seguramente aquí en los estudios de Radio Cultura. Placer tenerte. 14:59 minutos, 30 segundos. Y me despido con voz de Cultura a la Carta. Gracias, Raúl. Cuídate mucho.
No, al contrario. Un abrazo muy grande para todos y también para todos los oyentes de Radio Cultura.
Abrazo, Raúl. Fantástico programa. Estuvo el mico conductor con nosotros. Él es de San Pedro, donde preside el Centro de Comercio, Industria y Turismo y presidente de Green Seed, Raúl Cheillada. Y nos despedimos hasta el próximo martes de 14 a 15 con mucho, pero mucho más cultura. Y si decimos cultura en este horario, es cultura a la carta.